embarazados? ¿Ansiosos frente a esta nueva aventura que emprenden? ¿Se preguntan cómo ser padre o madre y cómo es eso de criar hijos? Somos Padres, Ensayo y Errores, un podcast en el que se encuentran historias sobre la experiencia de ser madre o padre en el contexto actual y a la luz de estudios y literatura pertinente. Este podcast hace parte del proyecto La Vida como Escuela, que podrán encontrar en la página web de su mismo nombre. Los invitamos a visitarnos, conocer nuestro contenido y descargar las transcripciones de cada capítulo. Soy Luz Adriana, madre de dos hijos y psicóloga de profesión, y la siguiente es mi historia de la experiencia de ser mamá. Los invito a escucharla.
Capítulo 4. Mi primer parto, una experiencia empoderante. Quisiera iniciar este capítulo con un testimonio inspirador de lo que le sucede a una mujer al parir. Bárbara es el nombre de la mujer que nos cuenta. Supongo que lo más importante que descubrí fue que tu actitud y cómo abordas tú el dar a luz o nacimiento es de suma importancia. En otras palabras, es importante afrontar cada parto como un toro, con toda la fuerza, sin miedo ni titubeos, con la actitud de que puedes y no te vas a contener. Esta es tu oportunidad de recordar tu poder como mujer. Las inhibiciones no están permitidas. Esas contracciones son una carga de energía y cada una acerca al bebé al nacimiento. Tu bebé siente tu fuerza y también tus miedos. Las parteras me ayudaron mucho con esto y me recordaron mi fuerza. Este testimonio es recogido en el libro de Inamei Gaskin, titulado Guía para dar a luz. Continúo ahora con el relato de mi experiencia, en el que gracias al acompañamiento que tuve con Pía mi doula, pude poner en diálogo muchas de las vivencias e inquietudes que estaba teniendo durante la gestación. No así sucedió en las consultas con el ginecobstetra, quien haciendo el trabajo que demandan los protocolos de salud, solo se limitaba a hacer las mismas preguntas en cada control y anotar mis respuestas en el sistema. Él hacía lo que era esperable para la institución de salud de la labor de un obstetra. Sin embargo, yo esperaba una mayor interacción, tal vez una posibilidad de compartir mi vivencia. De hecho, recuerdo haber llegado un día con el libro de Berterat con ganas de dialogar con él, esperando una mirada, un espacio de contacto visual que me permitiera romper el protocolo de las citas de seguimiento para adentrarnos en una conversación espontánea sobre las vivencias del embarazo. Pero esto nunca sucedió y tuve que renunciar a esa idea. La lectura de este libro y los encuentros con mi doula Piedad realmente fueron los acompañantes para el diálogo de mi experiencia de gestación y la preparación para la experiencia de parto. Así fue que, llegando a la semana 39, me encontré con la advertencia del médico obstetra que me dijo que si no dilataba para el día que comenzaba la semana 40, pues él tendría que inducir la dilatación con medicamento. Una declaración como esta, que postula una posición de poder sobre un acontecimiento que sucedía en mi interior, supondría, pues digo yo, al menos una conversación sobre cómo me siento, cómo me está yendo en el embarazo, al menos que una consideración de cómo otro que experimenta el embarazo tiene algo que decir, y no solamente consentir, sino pues expresar los sentimientos frente a esa solicitud. Así que yo, sin pensarlo dos veces, y con mi esposo, decidimos adelantarnos a la imposición que el médico hacía sobre mi cuerpo e investigamos y posteriormente organizamos un baño de tinas con hoja de brevo, que supimos por la sabiduría popular, son utilizadas para promover la dilatación de manera natural. Mi intención, o nuestra intención, era poder lograr un espacio de intimidad en el que yo me pudiera disponer con mi hijo y asumir ese dictamen del médico de una manera en que protegiéramos o protegiera hasta cierto punto esa invasión externa y al mismo tiempo no generara una confrontación con la persona que se supone iba a ayudarme a parir. Así que, pues, la noche anterior al parto, en una tina con agua tibia a la luz de las velas y en compañía de la Virgen María como representación de la maternidad, yo me sumergí y tuve una conversación con mi hijo sobre lo que vendría. Yo siento que fue un bonito momento, un recuerdo que luego surtió efecto, un bonito momento que posteriormente surtió efecto. Porque para esa madrugada de ese día, las contracciones comenzaron a suceder. Estuve 4 horas con mi esposo haciendo los ejercicios que había practicado durante las sesiones de acompañamiento con la dula. Respiración, yoga, movimientos pélvicos sobre la pelota y con el rebozo. Y como buena primeriza, logré aguantar hasta los 4 centímetros de dilatación con los que llegué a la clínica. Pues se supone que debería haber llegado con 8, pero pues la experiencia de dolor es nueva para una, así que no hay como suponer que ya se tiene la dilatación precisa. Al llegar a la clínica, lo primero que le piden a uno es un monitoreo del corazón del bebé, para lo cual le piden a uno acostarse. En ese momento, yo lo que menos quería era acostarme, yo quería era caminar y estar de pie, porque estar en la posición acostada era muy doloroso y era muy incómodo. Pero como era el protocolo, yo debía ceñirme a él. Una vez terminé el monitoreo, me puse a caminar entre contracción y contracción, y al rato se me informó que llamarían al anestesiólogo para que me pusiera la epidural o anestesia. Siguiente paso del protocolo médico. A lo que yo respondí, no, yo no voy a ponerme anestesia. Esto obviamente llamó la atención de la enfermera, que se quedó mirándome como extrañada y solo acató decir que de todos modos le informaría al médico anestesiólogo para que hablara conmigo. Cuando llegó él, habían pasado ya varias contracciones que pudimos sobrellevar gracias a que aprendimos en las sesiones con la dula un masaje y una presión localizada en mis caderas que ayudaban a atenuar el dolor. El médico anestesiólogo escuchó con atención nuestra posición al respecto y comentó que lo que hacía mi esposo, es decir, la presión localizada, era similar al trabajo de la anestesia. Nos dio una mirada entre la sorpresa y la admiración y se fue. 2 horas más tarde, yo ya estaba en 9 centímetros de dilatación y las enfermeras tuvieron que llamar al doctor para que llegara cuanto antes, pues el bebé estaba por nacer. Le dijeron, si usted quiere recibir este bebé, tiene que venirse ya para acá. No imagino la reacción del doctor al recibir la llamada, pues este le había comentado a mi esposo en la madrugada que él llegaría hacia las 9 de la mañana a la clínica, según los cálculos que él hacía. Cálculos que seguramente eran resultado de la experiencia de acompañar partos con protocolos establecidos por las clínicas en los que se usa la epidural y la oxitocina para controlar el momento del parto. Tal vez alterar la planeación de su día no fue nada agradable para él, pues lo primero que hizo al llegar y verme fue regañarme por no haberme acogido a los protocolos. Él no entendía por qué no había querido dejarme poner la anestesia cuando eso ya estaba inventado y ayudaba con el dolor. Yo, en ese momento, la verdad, sentí que ya había hecho mi trabajo y que no iba a engancharme en una discusión con él, recordando las palabras de Piedad Medula que estuvieron siempre presentes. Y le respondí que si él quería hacerme poner esa anestesia, que yo no tenía ningún inconveniente. Realmente uno se pregunta si era realmente necesario para ese momento la aplicación o si servía para otros intereses. Así que el anestesiólogo de turno me puso la epidural e inmediatamente pasé a la sala de parto. Ya en ese momento mi hijo estaba listo para salir y yo me sentía preparada para ayudarlo. Habiendo hecho lo que estaba en mis manos, entramos a la sala de partos, donde estábamos todos, incluido mi esposo. Ciertamente no es un escenario físico que a uno le guste recordar. No hay una estética de recibimiento. La sala solo transmite deseo de salir rápido de allí. Es fría, tiene demasiada luz, el olor a medicamentos no es agradable. lo que te remite es hacer la tarea para salir de ella, además de tener tanta gente alrededor mirando. Bueno, de este momento quisiera recordar dos instantes. Uno, cuando el lector alza las tijeras para hacerme el corte de episiotomía porque fue un momento realmente angustiante. Yo no me lo esperaba. Había leído al respecto, pero nunca lo hablamos con el médico. En ese instante yo miré a mi esposo con susto porque no quería que sucediera. Mi esposo, al ver mi gesto, entendió lo que pasaba por mi mente y me contestó, también gestualmente, pidiendo que soltara, que dejara ir mi conmoción. Yo así lo hice, y mi hijo nació. Claro, eso hace que uno olvide varias cosas. Lo que uno encuentra desde la literatura académica en relación al acompañamiento médico en el parto es que hay voces que cuestionan la forma medicalizada que se ha instituido en dicha atención. Wagner, un autor en el primer Congreso Internacional de Parto y Nacimiento en Casa que se llevó a cabo en el año 2000, varios años atrás, señalaba en ese momento que la episiotomía no era necesaria en más del 20% de los casos y que la misma puede causar más sangrado, dolor y hasta disfunciones sexuales posteriores. Según sus palabras, por todas estas razones, realizar demasiadas episiotomías ha sido correctamente etiquetado como una forma de mutilación genital de la mujer. El índice de episiotomías para ese entonces del 89% en España constituye un escándalo y una tragedia. Otros autores como Gómez Avero, Díaz Jiménez y Somavilla comentan que el parto en el hogar en mujeres de bajo riesgo se muestra como una opción segura para su salud y la de sus hijos, con menor riesgo de episiotomías, partos instrumentalizados, cesáreas y una mayor tasa de partos vaginales, así como disminución de estados de ansiedad y depresión durante la gestación en comparación con el ámbito hospitalario. Además, añaden que se encuentran que hay menos probabilidad de que el bebé nazca de bajo peso o prematuridad e ingreso a unidades de cuidados intensivos. Volviendo al relato que les estaba contando, el otro instante que recuerdo de mi parto es cuando toman a mi hijo para limpiarlo y él llora incesantemente. Entonces, yo lo llamo por su nombre, le digo Jacobo y mi bebé para de llorar. Reconoce mi voz o el tono del timbre que ha venido escuchando durante los últimos meses en mi útero y cesa de llorar, como esperando a escuchar nuevamente la voz que reconoce. Este último recuerdo es el más bello que tengo este momento en la sala de partos. De toda la experiencia que acabo de narrar, solo me quedaron unas ganas de hacer un parto completamente distinto para mi segundo hijo. Y esa es la historia que les contaré en el siguiente capítulo.